FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo,
¿qué te lo dije? Tiene la tormenta en forma coordinada.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
durante tantos años hemos trabajado desde este programa para comunicarnos, establecer un vínculo, un nivel de coincidencias referido a un tema que se inició hacia finales de la década del 90, que se consolidó desde el momento mismo en que el gobierno de Wesley Arregui decidieron, por imperio del negocio, los vínculos, el poder en sí mismo, otorgar a la empresa La Perlita el manejo del transporte a nivel local. Esos famosos pisos que solamente fueron posibles la entrega de todo aquello cuanto significa recorrido comunal, porque La Perlita junto a UTA fueron eliminando competidores. Así ocurrió con la Mariano Moreno, que bregó por ser una cooperativa, que luchó para sostener cuando la Argentina se caía a pedazos, luego de los 10 años de peronismo y la nefasta intervención de la Alianza, quiso un grupo de trabajadores darle continuidad a una empresa vaciada por su dueño. No podrán olvidar funcionarios locales, algunos que tienen no solamente años de experiencia, sino participación directa en los acontecimientos, cuando la patota de UTA destruyó los colectivos en la vieja Plaza Mariano Moreno, no esta. E inmediatamente se decretó la emergencia del transporte en la zona sur, sitio donde la cooperativa funcionaba, recorridos que durante años, por la falta de rentabilidad, La Perlita denostó. Al igual que lo hizo con Cuartel Quinto, de allí la experiencia fantástica iniciada en la década del 90 por la Mutual El Colmenar. Solo cuando la explosión demográfica tuvo su funcionalidad en términos económicos, comienza a disputar La Perlita aquello que El Colmenar brindó, no desde lo económico, sino desde la convicción que el derecho al transporte era mucho más que subirse a un colectivo. Y después, cuando ya se consolidó todo el espacio a favor de La Perlita, eliminando a la Merlo Norte también, único acontecimiento que tuvo una manifestación de delegados frente a la Municipalidad de Moreno, teniendo en aquel tiempo UTA un representante en el Consejo Deliberante, el concejal Abud, se trabajó en la dirección que siempre ha dado resultados. Se cae la empresa, La Perlita absorbe a los trabajadores, no se reconoce la antigüedad, pero se le da continuidad laboral. Todos los pisos para La Perlita. El acompañamiento de La Perlita al poder local, y esto se ha expresado tangiblemente en la entrega de boletos para actividades partidarias y no partidarias. No ha sido únicamente la municipalidad, sino algunos concejales tienen línea directa con La Perlita. Y ante alguna necesidad, La Perlita actúa solidariamente. A decir de dirigentes con cierto poder e incidencia en lo político y electoral, es la principal fuente de trabajo luego de la municipalidad. Y entonces hay que reconocer el aporte que hace la perlita en este sentido. Pero el monopolio, al no tener competencia, posee una licencia no solamente para conducir, sino para ganar. De allí que el plástico que se lanzó en su momento para sortear la dificultad de monedas con las que se pagaba en el viaje, tuvo en la perlita una diferencia respecto a otras empresas notable. La tarjeta multiviaje valía 8 mangos. Otras empresas la entregaban gratis. Quiere la contradicción de la historia que una asociación de usuarios que aparentemente no tiene reconocimiento, pero mucha cercanía, reconocimiento con personería, quiero decir, pero mucha cercanía con Guillermo Moreno, que la preside una tal Cecilia Casas, hicieron una denuncia hace 2 años atrás por los subsidios que recibía la perlita y que no se ajustaban a la cantidad de colectivos y fundamentalmente apuntaba al negocio extraordinario que hacía evadiendo impuestos. La empresa La Perlita. Claro que la legitimidad y legalidad de Cecilia Casas no es importante. Solamente lo reseño como parte de esta breve historia del monopolio. Ya la mutua de Colmenar no corre más, nunca fue competencia, porque las propias autoridades de Colmenar entendieron que no se podía hacer nada a partir que los pedidos efectuados al Gobierno Nacional se canalizaron no por la Secretaría de Transporte, sino el Ministerio de Desarrollo Social. De esa manera, imposibilitado ciertamente de competir con alguna herramienta, el Colmenar terminó extinguiéndose. Y la Perlita hizo el trabajo social y dirigentes del Colmenar reconocieron que las extensiones de recorridos, si la Perlita aceptaba, marcaban otro tiempo, coincidente con el arribo de Hues una vez más a la intendencia. Y con vínculo sólido, el Colmenar o las autoridades del Colmenar con Andrés Arregui. En todo este tiempo que viene a mi memoria cada uno de los antecedentes, desde la compra de colectivos al Colmenar, los choferes, pasando por piquetes, cortes, movilizaciones al Consejo Deliberante, escraches a funcionarios, pegatinas y demás. Mesa, Luis, y ahora en la continuidad su hija, no perdieron de vista el valor que tiene ser, que tiene para ser, digo, una empresa única. Y todos los años, créame, todos los años, se repite la misma modalidad en cuanto a acceso de los estudiantes a un boleto secundario. Siempre gana la empresa porque el gobierno de Arregui Hues le concedieron el poder para que ésta sea el poder. No es que tiene la perlita el poder porque nació así, sino porque le fue conferido ese poder. Y si sigue sosteniéndolo, es porque el gobierno, el Estado, lo permite. Estamos a una semana de culminar el mes de abril. Y ayer lo trabajaban los compañeros aquí, que los jóvenes tienen que hacer largas colas para obtener la credencial de la perlita. En ese tiempo de no obtención de la credencial, depende la buena voluntad del chofer para cobrar 10 centavos, cobrar 50 centavos o cobrar la tarifa plena. Porque al anuncio hecho en su momento por algunos integrantes de centros de estudiantes y que trabajamos en este programa, salieron rápidamente al cruce funcionarios del Ejecutivo, pero fundamentalmente la explicación que dio el presidente Contreras del Consejo Deliberante, diciendo que no había ninguna posibilidad de elevar el boleto secundario a 50 centavos, salvo para aquellos estudiantes que van a escuelas privadas. ¿Con qué alcanzaba entonces? Lo que se dijo siempre. con un certificado de alumno regular, que ¿quién lo certifica? La escuela. Pero el mecanismo siempre ha sido así, que no alcanza con ese certificado de la escuela que certifica que el alumno concurre al establecimiento. Tiene que ir al consejo escolar, se refrenda en el consejo escolar, y si no es en el consejo escolar, en cualquier caso termina en la empresa La Perlita, que antes del plástico a 8 mangos, que nunca debía haber cobrado, sí le cobraba a los alumnos, para tener una tarjeta rápida, un carnet estudiantil, 3 pesos, cuando la ley no lo habilitaba a efectuar ese cobro. Y ayer en el Consejo Deliberante fueron los estudiantes y tuvieron una charla con los integrantes de la Comisión de Tránsito y Transporte, ahora presidida por Jorge Lagastino. Te voy a contar en el día de hoy qué ocurrió ayer, cómo 2 concejales casi terminan a las trompadas, pero sí con insultos, con denuncias cruzadas. Y trataremos hoy, antes de finalizar el programa, explicarles a ustedes y sobre todo a los estudiantes de qué trata la propuesta. Una propuesta que tiende a simplificar todo lo que he contado, pero con un plazo que sigue favoreciendo a la empresa. Y fundamentalmente buscando una salida que durante años el propio Consejo Deliberante rechazó, teniendo siempre mayoría el oficialismo. ¿Y cómo es esa simplificación? Lo que te decía recién. El certificado de alumno regular, ¿y por qué tener que pasar por La Perlita si no es necesario? Claro que hay que adaptar algunas normas y entender la ley. Antes de la sesión de hoy, en el Consejo donde se va a tratar este tema, aquí en Recorte te vamos a hacer un adelanto, poniendo en el aire material que obtuvimos en el día de ayer, tomado del Servicio Informativo de Telered, y que abona a la teoría de que la empresa sigue siendo el poder por decisión del gobierno del licenciado Mariano Federico Hueso Campo y quienes lo acompañan, sin lugar a dudas. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes en esta mañana, aquí en la 90.1.
Gracias a la resaca que nos viene de Miami, un proxeneta es un demócrata, señor. Limpiecita quedó Cuba cuando esta gente salió, que son como la langosta donde llegan, comentó. El quinto plan, lo que es el sexto planazo ya no lo van a aguantar. Tiene el espíritu bravo por la Guardia Nacional y de sufrir vida cara y abusos de autoridad. Señores, la democracia no es que nos dejen votar. Manipular con la prensa no se llama libertad. Y si al pueblo lo encandilan con propaganda oficial, llámelo usted soberano, yo lo llamo encandilado. Uno que llaman Gran Piachi al pueblo le prometió, solo con 4 patadas acabar la corrupción. Y fue como Chacumbele, el mismito se pateó y quiso meter la coba de que un perro lo mordió. Una pregunta rencilla le dejo en esta canción. A los partidos del pueblo que me da guitarra y voz, no les pido que se unan, solo en tiempo de elección, pero tampoco que lo hagan después del carrerón. Si esta canción no salió como un poema, yo soy cantor de mi pueblo y hay que echar todo pa' afuera. La pelea es desigual, pero hay que hacer la pelea. Y no me gusta el papel de estar perfumando mierda.
Preguntas sin respuesta. Sin respuesta.
¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto, no, no sé. El impacto sí, en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por sí. la falta de políticas de Estado?
Sí, obvio.
¿Por qué? ¿Es solamente esto?
No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud.
Callejones sin salidas.
Sin salidas.
Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Para pedir un tema. Para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse compartir más y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez. Hoy por hoy más que nada en el hospital Posada.
Los partidos vecinos.
El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237 4-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Ayer a la tarde, 18 horas, se produjo un corte de la Ruta 23, justo allí en el lugar donde siempre los vecinos se expresan, por la importancia que tiene la arteria, porque eso provoca la atención de la municipalidad, y ante un hecho de extrema violencia, como es la violación de una joven de 20 años, hecho ocurrido en la madrugada de ayer, la convocatoria de los vecinos fue para repudiar, pedir justicia y esclarecimiento de una situación deleznable. Pero esa convocatoria de las 18 horas, corte de la Ruta 23, parada de las Flores, terminó 3 horas más tarde en la quema de gran parte de la Feria Las Flores. En realidad es Feria La Unión, la que está ubicada en sentido diagonal de la histórica Feria Las Flores. Y se quemaron los puestos, de madera son la mayoría de ellos, de una estructura que es un emergente de la crisis social, que también tiene una serie de capítulos que en algún momento del programa lo vamos a repasar. Básicamente tenemos que decir que esa feria es un desprendimiento, la Feria de la Unión, un desprendimiento de la Feria de Flores. Que ese predio siempre fue privado, y en algún momento la municipalidad, ya a comienzos del tercer milenio, estoy hablando año 2000-2001, se utilizó parte de esa tierra para trabajar en huertas comunitarias. Después tuvo un claro signo de abandono el terreno, y hace 3 años atrás se produce la ocupación de la tierra, y con ello cada fin de semana la aparición de nuevas familias que van a vender lo que tienen o lo que obtienen. En el año 2011, plena crisis del PJ histórico, o en todo caso enfrentamiento de históricos hombres que siempre trabajaron juntos, se produce el desembarco del tema en el Consejo Deliberante, era presidente contra Mendieta. Se exhibe el material que había filmado América II, una cámara oculta, mostrando las irregularidades tanto en la Feria de las Flores como en la Feria de la Unión. La municipalidad intenta intervenir en varias oportunidades, sin ser propietaria de la tierra la municipalidad, sin que Georrutas, hasta aquí aparentemente dueña de esa tierra, intercediera o interpusiera alguna acción judicial para la recuperación de la misma. Mendieta observa el desenvolvimiento de la situación, pide informes, también lo hace la gente de la Unión Proum, y nos enteramos que Georruta tenía varias deudas con la municipalidad de la provincia, estoy hablando de tributos. Esto fue mirado y entendido como un triunfo por parte de los feriantes que ya tenían sus problemas, porque en la creación de una comisión, que también lo charlamos en este programa en su momento, y vinieron aquí, hemos discutido aquí con los que aparecían como figuras visibles de la construcción de esa asamblea, de esa comisión, el cobro todos los fines de semana de un aporte mínimo para hacer los papeles. Lo que era la posesión de la tierra para trabajar la tierra se transformó de pronto en un negocio para algunos. Esta es una síntesis de esta tremenda dificultad que viven las familias marginadas de cualquier estructura formal o medianamente informal de la economía. Mariano Hues, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias de este año, hizo el anuncio, y le voy a pedir a Cecilia, vamos a invertir, vamos a arrancar primero con un audio de Mariano Hues, que yo te voy a dar tiempo, Ceci, es un audio de Mariano Hues, donde anuncia, exactamente, donde anuncia, vamos a cambiar, vamos a empezar por el anuncio de Hues y después vamos a compartir la nota que hicimos ayer a la medianoche con uno de los testigos de la situación de violación que fue llevado por la policía en calidad de testigo y también fue testigo de la quema de gran parte de la feria. Pero Hues, y esto es muy importante que lo tengamos presente y sobre todo se lo decía ayer a los feriantes, que creen que no ocurrió esto. Bueno, esto ocurrió y lo dijo Hues. Es la nota que le hizo Cintia Medina después del discurso preguntándole a qué tierra se refería. Y Hues, el intendente, dijo esto.
Se habló de la incorporación de tierras a la municipalidad y habló de Damasio Sánchez, entre Barker y Damasio Sánchez, sobre Ruta 23.
Las tierras de Georrutas, el primer tramo que está al frente.
¿Ya son propiedad de la municipalidad?
Ahora son propiedad de la municipalidad y ahí se las va, no todas, la empresa era propietaria.
¿Qué parcela? Porque son terrenos que están tomados.
No, ninguno que está tomado, ninguno que está tomado.
¿Qué parcela sería? ¿No? ¿Qué, para tener una idea, porque en la parte de adelante está la Feria de las Flores, atrás está la toma de Villanueva.
Ruta 23, desde el frente de la Ruta 23, la franja izquierda, no sobre Barker, sino sobre Sánchez, hasta hasta la calle que se abrió separando de la fracción, el litigio que fue denunciada por nosotros.
Prosiguiendo entonces con el punto segundo y ocupando el artículo 2,
la bueno, me distraje, estaba diciendo.
Bueno, estas tierras serían utilizadas para
el plan procrear.
Para el plan procrear.
Eso fue lo que dije.
Está bien, por eso, pero digo, porque como ahí hay personas también que querían tomar y había era terreno que estaba... No, digo, hubo manifestación, hay gente que necesita, sí, por eso le pregunto, ¿puede generar un conflicto entre la gente que está actualmente y los proyectos que tiene la municipalidad?
Sean naturales y no motivados.
Bueno, no me voy a quedar en los conflictos naturales y motivados porque ya hablamos de eso. Lo concreto, y en la duda de Hues, que para mí es parte de la conceptualización de la política, decir algo y esconder lo principal, pasa por esta cuestión que de la Ruta 23, justo enfrente, lado izquierdo, destinado al procrear. La concejal Melamed, a quien le pude hacer una nota una semana después de esto, o a los días siguientes, me dijo, y lo pusimos al aire también, que apareció en el boletín oficial publicada la noticia que Georruta le cedía a la municipalidad parte de esa tierra que, como dice el intendente, será entregada para la construcción de viviendas dentro del programa Crédito Argentino que financia el Banco Hipotecario, a través de ANSES también. Y la otra mitad, dijo la concejal Melamed, queda para Georruta. Esta información los feriantes no la tienen. Y es complejo abordar el tema de lo que sucedió ayer, porque la centralidad tiene que ver con un hecho de violación que sufrió una mujer de 20 años, una joven de 20 años, que no ocurrió en la feria, pero que en la manifestación del corte de ruta termina en la feria. Ayer la gente del Servicio Informativo de Telered hace una nota, varias entrevistas en la feria, donde algunos denunciaban que integrantes de la comisión profirieron amenazas de muerte a quienes trabajan en los puestos. Y dieron algunos nombres. Todo se compuso de manera tal que, si el eje era el pedido de seguridad en la zona, una zona muy difícil, muy compleja, ya sea por Barker o Damasio Sánchez, esa bronca, esa rabia, deriva en la quema de un 50% de la feria. Estoy hablando de puestos de madera, precario dentro de la precariedad. A la medianoche estuve charlando con los feriantes. Algunos no querían emitir opinión, estaban muy molestos por el trabajo periodístico que se había hecho de un canal, entiendo que es un canal, el canal 6, por lo que decían ellos. No querían hablar hasta que pude ver a alguien que conozco hace 3 años, desde el momento mismo que se cruzó de la Feria de las Flores a la Feria de la Unión. Lo conocen como el cordobés. Y en una crisis, no de llanto, sino de bronca, de incomprensión por lo que había ocurrido, charló con nosotros. Y la primera parte es esta, referida a la cuestión principal, el eje que es la violación de esta joven de 20 años. Lo escuchamos.
¿La mañana qué es lo que te conté yo?
A las 5 de la mañana.
Bueno, eso es lo que pasó a las 5 de la mañana, que violaron a una chica, que la llevaron de ahí y la violaron ahí en el campo. Pero no en la feria, eso fue afuera de la feria. Pero y esto se la agarraron con la feria, no sé por qué.
Vos saliste, me contabas, con Robert, a la mañana a las 6.
Yo salí como a las 6, me asomé y vi un montón de patrulleros, ¿me entendés? Bueno. Salí y un montón de patrulleros, digo, bueno, pasó algo en la feria, porque si viste que venían usurpando terreno, también hubo quilombo, viste. Bueno. Y entonces me fijo y voy y le pregunto al oficial que estaba a cargo. Y me dijeron, viste, me cuenta que había violado una chica. ¿Entendés? Entonces me dice, bueno, mire, espera un cachito, que si yo, y se le vamos a tomar unos datos. Empezamos a hablar, viste, y me dice, bueno, venga, lo puedo acompañar. Le digo, sí, pero mire que tengo que ir a trabajar, yo también le digo. Me pierdo mi día de laburo. No me lo paga nadie, le digo. Me dice, ¿qué hace usted? Yo soy pintor, ¿no? Y trabajo en la feria. Cuando no tengo para laburar, me voy a cirugía. ¿Entendés? Entonces, bueno.
¿Fuiste como testigo?
Claro, me llevan como testigo para que vea dónde la habían violado a la chica y a dónde había la ropa y todo eso.
¿Vos pudiste hablar con la policía?
Yo hablé.
¿O la policía te dijo que no había ocurrido acá por el testimonio de la chica, que no fue en la feria, sino en la parte de ese terreno que quisieron tomar hace poco?
Claro, ahí atrás. ¿Me entendés por qué?
Que querían tomar hace poco.
Si yo veo, ¿me entendés? Porque si le hubieran violado a la chica acá, adentro, ¿hubiera estado las pertenencias ahí o no? Las pertenencias no estaban ahí, estaban a donde me llevaron a mí. ¿Me entendés? Las pertenencias estaban ahí porque yo las vi. Si ellos me estaban tomando datos y todo eso. Si ellos mismos sabían que me preguntaron, me dice, ah, usted que sirvió de testigo, me dijo el mismo padre que estaba mi señora, y estaba mi señora presente. Usted dice, sirvió de testigo, dice, para ver las cosas que le habían dejado a mi hija ahí. Sí, señor, le digo, yo soy el cordobés, yo vivo acá en la esquina.
Cinco de la mañana de ayer. El hecho, él aparece como testigo porque sale y ve un movimiento policial importante en una calle de muy difícil tránsito. Esa calle también conduce a la sede del Club El Sarfield, donde aparecieron el año pasado 3 nenes ahogados. Es una zona donde la infraestructura no es la adecuada, inclusive en una parte, más o menos a 300 metros de la Ruta 23. Se achica porque hay una acumulación de chapas, productos que se obtienen de aquellos que trabajan haciendo el laburo de cartonear y demás. y laburos conexos, vamos a decirlo así. Por lo tanto, la calle se achica, se reduce al 50% la calzada, de tierra. El lugar donde se habría perpetrado este deleznable hecho no es la feria, y lo está diciendo el testigo a quien la policía recurre porque salió y lo llevó al lugar donde habría ocurrido esto. No es la feria, él es feriante. De esto que sucede a las 5 de la mañana de ayer, en la madrugada de ayer, nos vamos a las 18 horas de ayer. Corten la ruta 23. Por las redes sociales se convocaba a la participación de los vecinos para denunciar la inseguridad, y en algunos casos ni siquiera se indicaba que la propuesta de movilización tenía que ver con la violación sufrida por una mujer de 20 años. Y a las 6 de la tarde comienza el corte y el relato sigue así.
Se cortó la ruta y empezamos a reclamar justicia, justicia, como todo. Sí. Porque a mí también, a mis señores le pasaron cosas, ¿eh? Uh-huh. Bueno, no, acá no ha pasado una sola vez, cosa ha pasado, viene pasando, ¿eh? Bueno, entonces resulta que, bueno, quedamos de acuerdo con eso. Habíamos hablado para romper el puente ese. Bueno, si quedamos de acuerdo, decidió, bueno, vamos a la ruta. Salimos a la ruta, tuvimos todo ahí. Empezamos a quemar, todavía hablamos para que no hagan fuego en la ruta, porque no se rompa, que se yo, viste, para mantenerlo, porque ya no es la primera vez. Bueno, y empezaron 4 o 5 arengas. No, que vamos a quemar la feria, que vamos a quemar la feria. Y yo hablé con ellos, y me encararon mal, ¿me entendés? Le digo, pero escúchame, loco, ¿por qué van a quemar la feria? Si la feria no tiene nada que ver, si es un lugar seguro para nosotros, le digo. La feria no hizo nada con ustedes, le digo. Si las cosas que estamos reclamando no tienen nada que ver con la feria, le digo. Y dice, no, pero vos, cordobero, ¿sabés cómo se maneja? No, no. Yo soy un laburante más en la feria, loco, le digo. Ese es mi puesto de laburo, le digo. No tengo otra cosa, le digo. Los mismos vecinos, ¿eh? Entonces me dice, no, pero que sea, vamos a quemar la feria, vamos a quemar la feria. Entonces se quedó un grupo de gente acá. Siguieron quemando la ruta, cortando la ruta. ¿Entendés? Como a las 8:30, agarran grupo más o menos, no sé, de 100 personas. Empezaron a meterse por atrás del puente. Yo, mira el puente, a ver si lo podemos voltear, qué sé yo, ¿viste? Resulta que no era eso, que venían con la intención de quemar el puente.
Y empezaron a quemar el fondo.
Y empezaron a quemar del fondo. Desde el fondo. Y como para ahí al fondo, no, para el otro lado no pudimos pasar porque los echaron. Porque se agarraron ahí, ¿viste? Con los otros puesteros que estaban ahí, se agarraron. Entonces salieron corriendo todo para aquí y empezaron a prender fuego todo para aquí.
¿Qué pensás de esto? ¿Por qué se hizo todo esto?
¿Por qué se hizo? No sé, yo no encuentro fin. No sé por qué lo hicieron.
Allí hay una precisión de este compañero. De todo cuanto ocurre desde las 5 de la mañana de ayer, el corte de ruta a las 6 de la tarde, y cómo comienza a arengarse desde esa propuesta de corte de ruta para denunciar un hecho de violación y pedir seguridad, se arenga para quemar los puestos de la feria. Esto ocurrió más o menos 20, 30 horas, la nota que estás escuchando la hicimos a la medianoche. Y ahora está Estela en línea, ¿sí? Estela, Rubén te habla desde FM Moreno, buen día.
Sí, buen día.
Bueno, por favor contame cómo pasaron la noche.
No, y acá estuvimos levantados hasta la 1:30 de la mañana porque esta gente estaba totalmente sacada, quemaron, rompieron los puestos, hicieron vandalismo, porque otra cosa no se puede decir, no se justifica con lo que pasó, la violación de la chica, no, nada justifica porque en realidad no fue en la feria el problema, fue del campo más atrás, entonces no, esto no se justifica lo que hicieron. De hecho, la mayoría eran pibes, son los mayores eran contados con los dedos, pero ellos mismos mandaron a los pibes, o sea, son estos pibes que toda la noche yo los tengo que aguantar en la esquina de mi casa drogándose, roban a la gente que pasa a cualquier hora, son 3, 4, 5 de la mañana y ellos andan sueltos por como si nada, no tienen padre, no tienen madre, me pregunto yo, porque yo llamo a la policía, y la policía aparece 3 horas después de que ellos se van. Entonces no entendí nada. No entiendo nada, en realidad no entiendo nada. Estoy así mal porque esta es nuestra fuente de trabajo, donde nosotros nos ganamos nuestro dinerito para más o menos tirar a fin de mes. yo y mi esposo no tenemos trabajo, y así como nosotros, mucha gente que viene acá a la feria, porque en realidad a nosotros nos gustaría estar un fin de semana tranquilos en casa, comer tranquilo en familia, y acá nosotros estamos y nos aguantamos frío, nos aguantamos calor, lluvia, porque a veces trabajamos con la llovina, trabajamos porque si no nos llevamos el pan a nuestra mesa. Entonces no encuentro justificación de todo lo que han hecho. Si ustedes hoy vinieran, van a ver el desastre que se ve bien, la maldad que hubo, y desacatados a hacer violencia, porque esto es violencia, no se arregla nada. Empezamos a hacer la reunión a las 6 de la tarde, a mí me habían avisado un día antes, entonces yo pensé que realmente veníamos para tratar de solucionar. Y con lo que hicieron anoche no se soluciona nada, no entiendo. Todavía sigo repitiendo esa palabra porque la verdad no entiendo.
Déjame preguntarte algo que ayer lo miraba en el servicio informativo de Telered. Notas que sí. Hicieron los compañeros con algunos feriantes y estos denunciaban aprietes y amenazas de muerte por parte de algunos que estuvieron en la feria y que volvieron. ¿Esto es así?
No, nunca pasó esas cosas. Nunca pasó esas cosas. No, hay gente que se ha ido y bueno, y ha vuelto de vuelta y ha tenido un lugarcito para trabajar.
Pero no hubo amenazas. Esto vos no escuchaste, no ocurrió.
Con el hombre que teníamos como presidente al principio, sí hubo muchos problemas. Pero hoy en día, cuando se cambió, que hay una nueva comisión,
sí.
Y está todo tranquilo y la gente puede trabajar. No se los maltrata, no se les dice cosas. La verdad que acá es todo un compañerismo. Si ustedes vienen van a ver que la gente se está ayudando para poder levantar los puestos.
Ayer se quedaron toda la noche. Yo estuve hasta la... Bueno, estuve charlando con el cordobés hasta las 12, un poquito más.
No, nosotros nos quedamos
se quedaron, sí, por eso te preguntaba si se quedaron toda la noche.
Nosotros nos fuimos a descansar un poco porque tengo una familia también, tengo hijas y no puedo dejarlas solas, pero hay gente que se ha quedado,
se quedó como montando guardia para evitar que... Porque
claro,
algunos puestos, le vamos a contar a quien está escuchando el programa, que algunos puestos, sobre todo aquellos puestos que están cercanos a Barker, frente a la Ruta 23, por una cuestión fortuita no fueron incendiados, porque había un puesto inclusive que tiene muchos productos de madera, ¿no? Si hubieran prendido fuego eso, no queda nada de la feria. Bueno, eso se salvó. O en todo caso...
Claro, porque allá había un grupo de gente que
hubo un enfrentamiento.
Que se pusieron ahí.
Claro.
No se enfrentaron, solo le dijeron, ustedes no van a quemar acá y no van a quemar acá, y se pusieron firme y lo sacaron a los tiros, vamos a decir la verdad, porque la verdad que eso es poco lo que se mereció.
Bien.
Porque violencia con violencia. La verdad que yo no encuentro razón, ¿no? Pero la verdad que nosotros acá éramos dos o tres defendiendo adelante.
Sí.
Entonces no nos quemaron, hicieron esto y bueno, qué sé yo, ya no entiendo más nada.
Y ahora están tratando de levantar los puestos.
Y estamos todos, la gente, toda la gente que podemos venir. Sí.
¿Y el presidente el presidente de esta nueva comisión está trabajando, está participando? ¿Sabés si está teniendo reuniones con la municipalidad?
Claro, claro, sí. Sí, ellos están desde anoche ya.
Desde anoche.
Sí.
¿Y vos atribuís esto, porque se lo preguntaba ayer al cordobés, porque así lo conocen en la zona, ¿a qué atribuís esto? ¿A qué responde esto?
No sé, yo pienso, porque esto ya ellos venían arengando ya ya vengo escuchando hace rato, vamos a quemar la feria, lo mandan a los pibes. Habían quemado un par de puestos ya.
Discúlpame, ¿quién
es? Gente grande del barrio.
Es gente que
ha estado también en la política.
¿Y es gente que está en la feria, tiene algunos puestos en la feria o no tiene nada que ver con la
feria? Sí.
Ah, tiene que ver con la
algunos
feria.
Algunos son que están... Sí, claro. Y aparte, le digo más, yo atribuyo esto, más allá de no entender mucho...
Sí.
Que porque no pudieron tomar los terrenos de atrás de la feria. Yo creo que es el hecho ese.
Cuando decís de la política, ¿te referís a alguien en particular?
Sí, no voy a dar nombres, porque bueno. Yo tengo una familia también y yo no sé cómo esta gente puede reaccionar, porque si fue capaz de hacer esto, son capaz de cualquier cosa.
Correcto.
Son vecinos míos, pero yo voy a decir la verdad.
Está bien.
Pero no voy a dar nombres.
No, me parece bien, está bien. Y además es sumamente entendible la situación por la que ustedes están pasando esta composición que hay en la zona.
Acá hay una familia con una señora discapacitada que tiene un problema de discapacidad.
Sí.
Sus hijas, su esposo vienen, trabajan, tienen una parrilla. Lo arruinaron, le prendieron fuego todo. El hombre es el único rebusque que tiene con su familia. ¿Le parece justo?
No, es una locura. Déjame preguntarte
esto. Yo entiendo lo que pasó con la chica y me pongo en ese lugar porque yo también soy madre.
Sí.
Obviamente me pondría mal si a mi hija le llegara a pasar una cosa así, ¿no?
Sí.
Pero no se justifica, para mí son dos cosas totalmente diferentes.
Aquí lo que escuchaba ayer a la noche, antes de ir hasta el lugar donde la imagen fue de mucho dolor y de preguntas de los feriantes que iban llegando, ¿por qué pasó esto? De perder lo poco que habían obtenido y que con esfuerzo habían montado esos puestos de madera.
Con mucho esfuerzo.
¿Sí? Lo que quedaba ahí como establecido es que es una zona muy insegura a partir de la instalación de los puestos, ¿no? Me parece
esto
que
pasó siempre.
Claro, y entonces
antes de no tener los puestos,
a eso
eran yuyales.
A eso iba, que
había
antes
cortadero de autos. Yo vivo a la esquina de este campo, entonces yo veía a la medianoche entrar autos y autos de primera marca, y al otro día pasaban con las cajas llenas de repuestos que desarmaban ahí en el, ¿entienden? Uh-huh. O sea que los yuyos los favorecía a ellos. Ahora hasta la feria se limpia, se mantiene, ¿entiende? Y no pasó acá, pasó atrás, a donde hay un arbolito, el único arbolito que se ve, ¿entiende? Entonces no es el hecho eso.
No es el hecho.
Porque acá nunca, cuando nosotros hemos estado trabajando sábado y domingo, jamás pasó ese tipo de cosas. Diferencia entre uno y otro feriante puede llegar a ver, porque todos no somos iguales y todos no opinamos iguales, pero nunca llegar a ese punto.
¿Hoy van a tener alguna asamblea?
Y ahora no sé, porque yo recién llego acá. Ajá. O sea, con el correr del día me voy a enterar.
Bueno.
Supongo que sí.
Bueno, te mando un abrazo y antes del mediodía, bueno, en el mediodía estamos ahí para sacar fotos y charlar un poco más con ustedes. Así que te mando un abrazo y gracias.
Bueno, bueno, gracias.
Un abrazo para todos los que están allí. Bueno, y vamos a poner el último audio, Ceci, que cierra. Esto es ahora. Ahora la imagen es mucho más dolorosa para los feriantes que ayer. La oscuridad no permitía tener, haber una profundidad de lo producido. Pero se quemó gran parte de la feria. No fue ahí, fue en otro lugar. Esto que decía al final esta feriante es efectivamente cierto. Si es una zona donde la inseguridad, dicha inclusive por familias que viven ahí pegadito a Damasio Sánchez sobre Cuatro Vientos, es una zona históricamente insegura, que se cortaban autos allí muy cerca de la Ruta 23 y hacia el fondo. Hoy, terrenos tomados por familias que han desarrollado sus casas, ya no solo de madera. Pero hay grandes espacios en donde se sigue laburando sin que la policía intervenga, como algo autorreferencial, pero creo que vale la pena. Hace un par de años, cuando me sacan un auto que tenía, a la semana de haberlo traído de Córdoba el auto, me lo sustraen al auto cuando estaba realizando la cobertura de una toma en Bon Giovanni, al fondo de Barker. Me lo roban el auto delante de 150 policías. No sé si alguna vez lo conté, pero viene al caso. Solamente por esto. Y la policía encuentra el auto a la media hora, a los 45 minutos, enfrente de Barker, en Damasio Sánchez. Es decir, que circularon por Barker, tomaron Damasio Sánchez y lo dejaron una especie de hondonada. No estaba totalmente desarmado el auto, pero lo habían dejado allí para desarmarlo. Y se llegó ahí porque la policía tenía algún tipo de conocimiento y porque algunos vinculados a la policía sugirieron ese espacio y ese lugar. Así que puedo decirlo desde este hecho solamente autorreferencial, que es una zona propicia para lo que decía recién esta feriante. Bueno, ayer lo que se inició como una marcha pidiendo justicia, esclarecimiento, terminó en la quema de la feria y el miedo de los feriantes de saber si hoy a la noche se vuelve a quemar. Porque esto no terminó. Ah, esa tierra la municipalidad ha dicho que es para el Procrear, no para los feriantes. Ya venimos.
Me hicieron de maldad, ¿me entendés? ¿Por qué es maldad? No hay otra actitud acá.
Vos sabés que, esto ya fue cedido por la municipalidad del programa Procrear.
Y bueno, sabías vos. Ellos tienen que venir a hablar con nosotros porque este es un lugar de laburo que nosotros lo ganamos. Y no lo ganamos por decir que vinimos y nos metimos. La luchamos primero. Y los han cagado a palo, los hemos cagado de frío acá nosotros. Madrugadas enteras, dándole y duro y dale. Cuando empezamos acá éramos 30 puesteros, cuando empezamos acá. Después empezó a dar y el intendente me va a decir que no estaba de acuerdo.
¿Y la policía qué hizo?
¿Y la policía qué va a hacer? Nada.
¿Bomberos?
Los bomberos vinieron y trataron de apagar el fuego, pero lo cagaron a pedrea, se tuvieron que ir. Se tiró
yo llamé
para
los bomberos
atrás.
Hoy.
Él lo llamó, el hombre este estaba.
Uh-huh. Yo llamé a los bomberos y los bomberos me dijeron que ellos vinieron a pagar ya con 50 puestos.
Sí, porque hace rato vienen quemando puestos.
Nunca le colaboraron un peso. Entonces dijo que se deje de
morir. Ahora van a seguir, obvio.
Vamos a ver, mañana nosotros vamos a venir, vamos a hacer presencia acá y vamos a seguir laburando. Vamos a volver a seguir laburando.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica,
De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Nosotros les informamos a ustedes que por decisión de la mayoría integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte se decidió el desplazamiento de la presidencia que ocupaba Mirko García por falta de laburo durante el año 2012. Esto es, la no convocatoria a trabajar en la comisión. No voy a ahondar en eso, que ya lo hemos trabajado. Solamente significar que el oficialismo, el Frente Justicialista para la Victoria, votó que la presidencia quedase en manos de Jorge Lagastino, siendo secretario José Barreiro. Muy bien, ayer hubo una reunión, un encuentro de los integrantes de la comisión con los estudiantes que no solamente están reclamando condiciones claras para poder acceder a un boleto secundario, sino que denunciaron el manejo al cual me refería al comienzo de este programa por parte de la empresa La Perlita. Antes de esa situación, que va a merecer utilizar los audios, y agradecemos al servicio informativo de Telered, que estuvo ayer en el encuentro y que realizó entrevistas y tomó audios de esa discusión, pueden hacerle los periodistas de Telered, del servicio informativo, una nota al ex presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Mirko García, que salió, como es habitual Mirko García, después de una semana y media donde ha tenido algunas dificultades personales que le han impedido estar presente en esa discusión, y esto lo puedo decir porque lo charlé con él en la jornada de ayer, si es factible dentro de los tiempos que maneja, hablará con nosotros hoy, pero ante la imposibilidad cierta de concretarse esta entrevista en vivo, vamos a utilizar esos audios porque son más que significativos de lo que ocurre dentro del Consejo y por dónde pasa la disputa de poder. Entre paréntesis, quiero decir que ayer, en esa reunión de los integrantes de la Comisión de Tránsito y Transporte con los estudiantes, en un momento se acusaron de ladrón y chorro Jorge Mendieta a Jorge Lagastino y Jorge Lagastino a Jorge Mendieta. Así. Mucho más que un papelón para algunos que estaban en el Consejo, y además, para otros, es la demostración de que la pelea está inserta no en los terrenos de discusión política mucho más seria, sino del pase de facturas de lo que ha significado la construcción de poder de hueses desde el año 1995 esta parte. Mirko García explicando por qué se fue, por qué lo sacaron, duro, crítico, hacia la nueva construcción política, y la primera parte es esta.
En la Comisión de Tránsito y Transportes lo que más ha ingresado son extensiones de recorridos. Extensiones de recorridos sobre una carpeta asfáltica que mide 5 centímetros. Y como se acerca un año electoral, hay una efervescencia por ir a juntar firmas, muchos dirigentes políticos ir a juntar firmas para decirle que le van a llevar el colectivo por la puerta de la casa a todos los morenenses. Le van a llevar el colectivo por la puerta de la casa sobre una carpetita asfáltica de 5 centímetros y a los 30 días no van a tener ni colectivo ni carpeta asfáltica. Hay que actuar con madurez y no hay que ir corriendo detrás de los momentos electorales. Esta es la realidad de Moreno, un Moreno con una infraestructura en materia de calles destruida, y se lo digo a la cámara, que los morenenses salgan a la puerta de su casa y que llamen al canal, que me digan cuál es la calle de Moreno que está sana. Las calles de Moreno están destruidas.
Las calles están destruidas y aquellos recorridos de la Perlita sobre calles principales que atraviesan los barrios están mucho más que destruidas. De allí que tiene mucha importancia saber, y ojalá que el Consejo Deliberante, en la aspiración de cambiar prácticas, usos y costumbres, pueda explicitar cuál es el canon que paga la empresa de Perlita y si lo cumple, si es material caliente, asfalto caliente, en dónde se ubica eso, o como lo he visto semanas atrás, lo que tira la Perlita son cascotes, reproduciendo la lógica del gobierno de Hues, que ante la incapacidad de gestionar, o en todo caso, para algunos, la falta de recursos que envía la provincia de Buenos Aires, llevan a que no se puedan hacer obras públicas mínimas, estoy hablando de mantenimiento de calles, ni qué decir de nuevos asfaltos. Luego de esta semblanza de Mirko García, explicando por qué no se pueden ampliar los recorridos sobre escarpetas asfálticas de 5 centímetros, lo que hace que se destruyan las calles, habló ya en términos más políticos y particulares, enviando un mensaje de estas características al nuevo presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, me estoy refiriendo a Jorge Lagastino. No le tiene que pedir perdón a nadie, ni a Teresa de Calcuta, o en todo caso a Teresa de Calcuta. García, segunda parte.
La verdad, si la madre Teresa de Calcuta me cuestionara que la comisión no trabajó, yo me preocuparía mucho. Pero que vengan algunos concejales del oficialismo, que se han rascado el higo todo el año pasado, que ni siquiera han ido a las sesiones, que han faltado a las sesiones, que el cuestionamiento venga de ahí, me tiene sin cuidado. Porque ¿sabe qué? Yo he trabajado y he trabajado mucho. Y tengo los libros de acta de todas las comisiones que constan mi presencia.
Si algunos no trabajaron, esto choca con las expresiones de algunos que sostienen que siempre labura el Consejo Deliberante. Aquí hago un punto seguido, porque ha sido el concejal Barreiro quien reclama mayor participación en las comisiones y ha señalado que algunos no laburan en las comisiones, pero son los que más hablan en la sesión o en las sesiones ordinarias. De hecho, hoy a las 14 horas hay una sesión y en la misma se va a trabajar este tema del boleto secundario y la accesibilidad de los chicos, los estudiantes secundarios, tanto de escuelas públicas como privadas, a un ordenamiento mucho más cercano al derecho que al negocio que ostenta la empresa La Perlita. Después de decir esto, que algunos no laburan nunca y se rascan el higo y lo interpelan a García, la última parte tiene que ver con cuestiones más particulares, más individuales, con un claro mensaje político, claro está.
Que el concejal Lagastino venga a proponer un cambio. Ahora, que me avise de qué cambio, porque a lo mejor yo me equivoqué. A lo mejor yo tendría que haber cambiado de barrio, a lo mejor tendría que haber cambiado de casa, a lo mejor tendría que haber cambiado de amigos, a lo mejor tendría que haber cambiado de camioneta, cosa que no hice, en ningún momento hice. Sigo viviendo en el mismo barrio, me sigo relacionando con mis mismos vecinos, no pude comprar una quinta, no pude comprar camionetas, mi único patrimonio es un vehículo, un auto que puedo dar testimonio. Entonces, si quieren hablar de trabajo, yo discuto el trabajo, pero el trabajo con honradez. Porque estoy harto de lo que se hacen los trabajadores o que se hacen los revolucionarios del gobierno nacional y después vemos, nos enteramos por dónde están llevando al país. Y por el mismo camino quieren llevar a Moreno. Es cierto, a lo mejor yo no pude producir muchos cambios. Es cierto. Pero lo poco que hice, lo hice honestamente. No cambié de casa. No cambié de barrio. No cambié de camioneta porque no la tengo. No cambié de amigos. No cambié de compañeros. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si el cambio que ellos proponen es el cambiar de vida, yo me niego. Yo soy un hombre feliz con la vida que tengo, con la militancia que he llevado y camino con la frente bien alta por las calles de Moreno y en ningún lado me gritan ladrón.
Bueno, estas palabras de Mirko García, señalando lo que ha ocurrido y además expresando que él puede caminar por las calles de Moreno, que no ha cambiado su hábito de vida ni ha mejorado ostensiblemente sus capacidades económicas, es un mensaje al actual presidente. Que no lleva a una discusión madura y seria de la cuestión de fondo. De allí que seguimos tomando lo que produjo el servicio informativo de Telered y lo ponemos a Jorge Alagastino, que habló en los términos más políticos de gestión y de propuesta para superar este conflicto que tienen los estudiantes con la empresa La Perlita. Y arrancó estableciendo una semblanza de lo que ha significado la lucha por el boleto secundario. Jorge Alagastino, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, decía esto.
Interesante, es decir, mucha inquietud de parte de los chicos, como digamos que es una lucha que empezó hace varias décadas atrás y que evidentemente sigue presente en el espíritu de los chicos aquí en el Consejo, ¿no? Tenemos que recordar que hubo, por este mismo reclamo, las empresas en connivencia con el Estado represor desapareció pibes adolescentes como ellos. Así que para nosotros es un gusto, es una alegría y es un honor estar acompañándolos en esta propuesta donde ellos tratan de defender el interés del conjunto de los ciudadanos que están estudiando acá en Moreno. Lo puntual es la dificultad que tienen ellos de acceder a la credencial para viajar, porque en realidad tienen que...
Está provocando hoy largas colas y mucho malestar.
Es impresionante. Entrás en el Facebook, ves que las madres, los chicos, todos quejándose, es una cosa... Es todos los días, es decir, pasás por ahí, es impresionante. En las escuelas, los pibes míos van a las escuelas allá en Guardequito y a la misma protesta, porque tienen que venir de allá para acá. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora es ordenar el funcionamiento, nada más. Que la ley establece que es que quien emite la credencial para viajar es la escuela, previo envío al Consejo Escolar del Estado de los chicos que están cursando en la escuela, ¿no? Entonces, se hace la credencial en la escuela, se pone el sello de la escuela, la fotocopia del documento y con eso los chicos están habilitados por ley provincial a viajar. Lo que estamos tratando mañana es de implementar la orden, implementar la ordenanza que regule este funcionamiento.
Muy bien, antes de escuchar el segundo audio de Alagastino, es justo señalar lo siguiente. Cuando él se aleja de la Mutual del Colmenar, cuando su esposa, Adriana Tolosa, accede a una banca en la Cámara Baja Provincial, es diputada Tolosa durante 4 años, ingresa en el momento en que Alagastino tenía buena relación con Luis de Lía, entonces era la Federación de Tierras y Viviendas. Él es muy crítico hacia la conducción de la Mutual del Colmenar y dice que entregaron la Mutual del Colmenar por un acuerdo que sostuvieron las autoridades de la Mutual con Mariano Hues. Luego Alagastino accede a la banca de concejal yendo en la lista de Mariano Hues. Pero esta crítica hace al desarrollo de esa mutual, insisto, aparece como modelo autogestivo en el año 1990, cuando comenzaba el neoliberalismo, emergía como una respuesta a la avanzada empresarial privada con el acompañamiento del Estado, la mutual del Condenar. Así que la historia es muy, muy rica en ese aspecto, muy extraordinaria y, por cierto, en el último tiempo muy contradictoria. Alagastino, desde el lugar de crítica hacia lo que significó el desmantelamiento del Colmenar, lo recuerdo porque es justo hacerlo, en el día de ayer habló en estos términos de la empresa La Perlita, el monopolio de La Perlita.
Hoy convocamos a la primera reunión. Hay que tener en cuenta que uno de los planteos que veníamos haciendo acá, que hacía más de un año que no funcionaba la Comisión de Transporte, y logramos lograr un cambio ahí para poder atender este tipo de reclamos, ¿no? Que tiene que ver los reclamos de esta sociedad, que esto lo hablamos el otro día, con respecto al funcionamiento de una empresa que evidentemente se ha crecido gracias al crecimiento que ha tenido la comunidad de Moreno. Es decir, la empresa, es decir, transita los barrios nuestros, recorre los barrios nuestros, todos los días nuestros trabajadores aportan esa gran alcancía roja que pasa por nuestras calles, y lo que creemos nosotros que lo que tenemos que hacer desde aquí es reglamentar su funcionamiento.
Llamado al Consejo Deliberante, nos dicen que en 10 minutos, 15, podría estar charlando con nosotros Jorge Alagastino. También hemos llamado a la oficina del presidente del bloque, Carlos Benítez, porque nos parece importante significar y puntualizar por qué La Perlita tiene tanto poder. Si La Perlita gana, además del desarrollo económico, es porque le cedieron esa posibilidad de ser la única empresa. Y esto lo concedió el gobierno municipal. ¿Sí? Por último, respecto a este tema, y en este bloque vamos a escuchar lo que decían los estudiantes. Lo había adelantado Juan Soto ayer, en estos micrófonos, mientras estaba en la Casa Amarilla, así conocida, aquí a 5 cuadras de la radio, donde los jóvenes estudiantes tienen que hacer un curso para obtener esa credencial que los habilita a viajar. Reitero esto. Todos los años sucede lo mismo. Y una cuestión no menor, que una vez que la empresa concede la credencial, a mitad de año los jóvenes tienen que hacer de nuevo el trámite. Así que es muy importante saber cómo se va a reglamentar esta cuestión. Y si es automática, es ahora o va a llevar un tiempo. Si lleva un tiempo, sigue ganando La Perlita. Es que nunca perdió La Perlita. Los estudiantes se expresan así.
Nos encontramos con un problema de que los chicos de escuela privada pagan el boleto de 50 centavos. Muchos alumnos del colegio no pudieron hacer el carnet que implementa La Perlita, que lo tengo acá si lo quieren ver. Hay colas y colas y colas, y estuvieron vendiendo los números, y encima los chicos por ahí discriminan como los colegios estatales porque los de privado pagan 50 centavos. Y nosotros primero lo puntual que queremos ir es que podamos viajar tranquilamente con 10 centavos y de ahí ir al que boleto estudiantil sea gratuito.
La convocatoria es para hoy a las 14 horas, sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. No solamente estará este tema, que nos parece central, por todo lo que hemos comentado, por todo lo que se sabe, sino que puede ocurrir hoy que haya mociones de privilegio. Creo que va a ocurrir esto. El primer punto del orden del día tiene que ver con una manifestación que entiendo hará la concejal Claudia Seff para sostener la presidencia de la Comisión de Deportes. A diferencia de lo que sucedió con Mirko García, donde el desplazamiento se produjo por las causas que nosotros hemos contado, y lo que recién han escuchado ustedes del concejal García, un hombre de Moyano en el orden local, Claudia Seff, al estar en el primer punto de la orden del día, podrá explicar qué ocurrió en el año 2012, por qué no trabajó la comisión que ella preside. Y después, seguramente, además de los otros temas que tiene la propuesta legislativa de hoy, este tema del transporte y las ventajas que sigue teniendo la empresa La Perlita será medular. Así que la propuesta es para todos aquellos que quieran escuchar o participar o saber de qué trata una sesión. Hoy tiene algunos ribetes interesantes. En el caso de que esté Mirko García, también uno puede inferir que pedirá la palabra para expresarse públicamente relacionado con los acontecimientos que derivaron en su desplazamiento como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte. ¿Sí? Esto es para hoy a las 14 horas. Siempre se estira un poco más la sesión, pero antes de que lleguen las sesiones itinerantes a los barrios, que esto tiene que ocurrir el próximo mes, en la última sesión, son dos en el mes, las propuestas legislativas, la segunda será en los barrios, ya establecidas las localidades, no se sabe todavía hasta aquí qué lugares nosotros los vamos a informar, porque nos parece importante determinar qué características van a tener esas sesiones, qué nivel de participación se asegura para los vecinos, qué incidencia pueden tener las propuestas de los vecinos en el tratamiento legislativo, porque hace a un cambio fijado por el Consejo Deliberante, el año pasado cuando se votó esto de sesiones itinerantes, la de hoy tiene un carácter valioso porque hay que saber hasta dónde los nuevos políticos así definidos van hacia la dirección correcta de materializar derechos, afectando intereses de una empresa que tiene, por encima de cualquier intención, ganar. La rentabilidad es lo que caracteriza a la empresa La Perlita, única empresa que recorre los barrios de Moreno, más en el contexto que se ha anunciado, que este año podría comenzarse a discutir. Los pisos vencen en 2014, pero podría adelantarse la discusión y definir este año si La Perlita se queda con todos los pisos nuevamente o se abre la competencia para que otra empresa recorra los barrios y cubra aquellas necesidades de transporte que muchos vecinos no tienen el día de hoy. Nos preparamos para ir a la tanda de media hora y luego seguimos aquí en Recorte Informativo.
Preguntas sin respuestas.
¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado?
Sí, obvio.
¿Por qué? ¿Es solamente esto?
No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer, el hospital no da abasto, entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital, entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos pidiendo la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
Bueno, está en línea el concejal Jorge Alagastino, que es presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, para explicar de qué trata la propuesta que él va a presentar en el día de hoy y que por lo menos uno espera que apunte hacia el derecho de los estudiantes y que no se contemple en absoluto los intereses de la empresa La Perlita, que, como lo dijo Alagastino en el día de ayer, es una alcancía roja. Alagastino, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien.
Dijiste es una gran alcancía roja que circula por nuestro barrio. Los vecinos vamos depositando la moneda todos los días.
Ah, está bien, entonces dije bien.
Está, sí, dijiste bien, sí, sí, siempre ha sido así. En Moreno, y no es de hoy, sino de siempre, ¿viste? Esto es lo. Y viendo desde el punto de vista de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad capitalista, así funciona acá, funciona en todo el país, funciona en Alemania, funciona en Estados Unidos, en todos lados funciona igual. Lo que pasa acá es que hay una sola alcancía y que realmente determina la forma de funcionamiento de los derechos con relación al transporte de los ciudadanos. Y lo que estamos, y yo quiero aclarar que soy presidente de la comisión hace muy poquititos días.
Sí, sí.
En el medio de difamaciones y todo ese tipo de cosas, viste, que en función de que, bueno, de que acá no funcione una comisión, porque es una comisión solamente, acá nosotros no tenemos poder de ejecución, que es la de transporte. Y en este caso puntual, es decir, uno ya ve hace rato las cosas que le pasan, porque los pibes míos viajan en La Perlita, ve el maltrato que tienen los pibes, ve, ¿no? Es decir, realmente que uno no le gusta, es decir, que lo traten así los pibes, y en particular los pibes de uno. Y con respecto a esto que estamos tratando hoy, es solamente la credencial. Si vos vas, ves alrededor de la siempre tenés un abrazo simbólico a la empresa La Perrita, que es el abrazo de los padres y sus hijos que no van a la escuela porque no pueden resolver la credencial y a veces tienen que volver al otro día.
Lo veo todos los días.
Todos los días.
Ahora,
he parado muchas veces, he hablado con los padres, he hablado con los chicos.
Ayer, cuando charlamos acá con un estudiante que trata de laburar la organización de los pibes, yo recordaba a Agastino que el año pasado, ya con la nueva composición del Consejo, se pretendió hacer, y todos los años se ha pretendido hacer, que los chicos solamente con la certificación de alumno regular puedan acceder a un boleto secundario. Nunca fue posible. Y los argumentos, por eso era interesante charlar con vos, los argumentos es que la ley no lo permite. La pregunta que te quiero hacer es si lo que vos...
La ley no dice eso.
Bueno,
perdón,
por eso.
No, yo te voy a decir una cosa. Acá no funcionó la Comisión de Transporte en el último año y medio, pero en realidad no está funcionando hace más. Está el libro de acta acá, yo te puedo mostrar que en realidad pareciera ser que el transporte de Moreno funciona como si fuera los países desarrollados, Suecia, pareciera ser Canadá, y realmente está Moreno y contenemos una cantidad de habitantes impresionantes, muy pocas calles asfaltadas, una empresa monopólica, y a uno le gustaría que las cosas funcionen, es decir, bien, demasiada pretensión, pero lo que uno pretende es que funcionen.
¿Qué dice la ley?
La ley dice, en su artículo 5... La ley de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, no la ordenanza.
Sí, sí, sí.
La condición de estudiante secundario regular se acreditará mediante una credencial o carnet personal intransferible expedido en forma legal, el carnet por forma legal, por la dirección responsable del establecimiento educativo donde el estudiante curse sus estudios. Dicha credencial debe ser extendida al comienzo de cada periodo lectivo y actualizada cada 90 días. Bien. Vencida dicho periodo, perderán su validez y las empresas prestatarias del servicio no quedarán obligadas a reconocerlo. A los efectos de unificar el sistema, en todos los casos, intervendrá el Consejo Escolar de cada distrito. Si el Consejo Escolar dirá, mira, lo vamos a hacer de tal forma. Ahora, la credencial
sí
es potestad de la dirección de la escuela donde el pibe cursa. No es potestad de ninguna empresa. Y eso es la discusión. La ley dice eso. No lo dicen los pibes de las escuelas secundarias. No lo digo yo. Y lo que estamos pretendiendo, y esto fue una cuestión ayer de que hablamos con el intendente, porque en realidad...
Pará, yo te quiero detener porque es importante. Si eso dice la ley, y acá la tengo, ¿por qué siempre, y cuando digo siempre no es una exageración, Jorge Agastino, ¿por qué siempre los jóvenes estudiantes tienen que hacer la cola que vos estás viendo aquí a la vuelta de la empresa de Perlita? Quiero preguntar entonces, ¿cómo se reglamentó esa ley? Porque toda ley o todo marco provincial tiene una reglamentación.
Sí.
¿Cómo se reglamentó?
No, a ver, esto es lo que estamos revisando acá. Nosotros venimos con toda la ambición de trabajar, es una discusión que hay acá en el cuerpo, la contracción al laburo, hemos ido a todas las reuniones y hemos mirado cómo funciona todo. Acá hay la cuestión que yo siempre planteé, que me interesaba empezar a trabajar esto. La ley es la 10.695 de la provincia de Buenos Aires. Hay distintas reglamentaciones acá del Consejo.
Claro.
Y que, bueno, nosotros vamos a tratar de unificar todas en función de esta presentación. Que lo que dice la ordenanza es muy parecido a lo que dice la ley. Dice una cosa muy parecida y más los planteos que están haciendo los pibes, bueno, que los tenemos que tratar de llevar. Ahora, no funciona y la pregunta es a los otros concejales. ¿Qué hace? ¿Por qué esta ley no es del año pasado?
¿A qué otros concejales te referís? ¿A los que hace mucho tiempo están?
Y los que hace mucho... Ayer hubo un incidente acá. Si estamos hablando con los pibes, el concejal decía, no, hacemos una reunión. Yo le decía después a... vos vas a subir un auto y te dicen, no subas, que ese chofer es drogadicto, es alcohólico. ¿Vos subís? ¿Viste? Y el tipo diciendo no le crean a la Agastino. La verdad yo decía, escúchame, a vos no hay que creerte que estás acá hace 20 años, ¿me entendés? Yo digo, la realidad es que el concejal te tiene que entrar a la reunión porque estuvo la convocatoria de una reunión extraordinaria. Es decir, si estaba en la puerta tenían que entrar a la reunión primero.
Sí.
Y segundo, discutir ahí si está de acuerdo o no está de acuerdo con los que los pibes piden. Ahora, esto... se entiende lo que te estoy explicando, entonces yo digo acá no funciona porque hay una intencionalidad de que no funcione, yo no puedo concebir que nadie se dé cuenta de que hay que reglamentar una ley para que la empresa no haga con los pies nuestros lo que no queremos que le hagan.
Por eso, fíjate vos, bueno, por la experiencia que vas obteniendo en el Consejo Deliberante, porque además también tu esposa fue diputada provincial, así que tenés conocimiento de lo que es la experiencia legislativa. Si esto no se reglamentó, es porque el Ejecutivo tampoco quiso. Lo hemos charlado un montón de veces y vos has sido muy crítico sobre lo que ha sido la postura de la
por última. Por eso yo te cuento yo, Rubén, que nosotros tuvimos una charla y dijimos, mira, esto necesitamos reglamentarlo. Eso,
déjame terminar la idea. Vos, y lo decía hoy en el programa, vos fuiste muy crítico de lo que ha sucedido en los últimos años con la Mutual del Colmenar.
¿Qué te parece
Vos sos uno de los fundadores de la Mutual El Colmenar, y si la perlita tiene el poder es porque el gobierno municipal de Huesia Reyes se lo concedieron. No es que vino de la nada, eso fue concedido por las dos personas que te mencioné. Y vos sabés que los municipios, como la provincia o a nivel nacional, tienen un fuerte carácter ejecutivo, así que no es meramente una comisión que no funciona, es si hay una decisión política del Ejecutivo de ponerle un poco de límite a la ambición desmedida de la empresa La Perlita. Eso es lo que quiero saber.
Sí, esto, la respuesta es esta. Me parece a mí, y eso está a la vista, que, es decir, los concejales, en su mayoría, Rubén, vos los has visto defender el derecho de funcionamiento de la Mutual del Colmenar. Sí. De la mayoría de los que hoy están acá.
Sí, sí.
Fue un acuerdo, ¿no? Ahora, cuando uno mira acá y entra y ve la misma vocación de transformar el funcionamiento de las cosas públicas de mis compañeros, yo digo, a ver, este hombre, ¿se dio cuenta o no se dio cuenta que le estamos entrando de concejales? Porque yo, la verdad, es la duda, y te digo, ¿por qué es imposible, no? Me parece a mí, que por procedencia de la mayoría no pase lo que tiene que pasar.
Cuando decís este hombre, te referís a Wes.
A Wes. Yo digo, y ayer en la reunión, bueno, a ver cómo implementamos esto. Ahora, yo hasta, la verdad que, a ver, yo tengo mis dudas de si lo daba por superado. Aparte, cuando hablábamos, yo tenía la credencial de mi pibe. Yo fui y la pagué 10 pesos, Rubén, antes de ayer.
Es una locura. Una
locura. ¿Sabés por qué? Porque el pibe la extravió, no sé cómo es, y se la hacen pagar 10 pesos. El pibe mío, enojado, mal hablando uno de ellos, a la puteada con la señora. Digo, no te tenés que enojar con la señora, porque vos todos los fines, toda la semana te des 50 pesos y vos te gastás 40, te ganás, entonces vení que está acá, no, porque diga, los pibes se van ahí y se enojan, vamos a decir las cosas como son,
haciendo
la
cola, se enojan. Escúchame, para no irnos tanto, decime si vos tenés en tu poder la reglamentación que habilita que la empresa La Perlita haga lo que hace. ¿Hay una reglamentación
hay ordenanzas diversas? Yo, lo que estamos para hacer ahora, te cuento, y para no entrar, porque me están esperando, yo te quería atender por muchas razones, ¿no? Pero sí, especialmente porque sé que vos el tema lo tratás, que especialmente te escucha un sector de la sociedad que tiene interés que esto se mejore. Nosotros vamos a juntarnos ahora, sí, y revisar, y tratar que hoy, ¿no? Es decir, esperamos, los concejales aprueben el tratamiento sobre tablas.
Bien, yo sé que te tenés que ir a la reunión, pero solamente necesito este dato, Jorge. El proyecto que vos vas a presentar
está presentado,
es de aplicación automática, quiero decir, ¿se cae todo el procedimiento de La Perlita o se establece un tiempo para
que...? A ver lo siguiente, Rubén, la ley ya es clara, es decir, no es que nosotros estamos en la reglamentación, que es la ordenanza acá, que a nuestro entender... es una aclaración más, pero la ley la tiene que cumplir la empresa La Perlita, la ley de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Vamos a revisar, porque bueno, vos con todo esto no es poner las culpas afuera ni mirar para atrás. Estuvimos pidiendo las ordenanzas existentes con respecto al tema.
¿Y están?
Y fueron apareciendo, incluso Mariana Castaño de Suteba nos facilitó alguna, es una lucha.
Fíjate que está bien y que se entienda, la audiencia lo está diciendo la Agastino, siendo el oficialismo le cuesta encontrar las ordenanzas.
Y ¿no? Cuesta encontrar el material con el cual uno tiene que trabajar, como sí, te digan, pero vamos a levantar esta pared, vos decís, pero ¿dónde es está increíble la cuchara, la gran 7 que no aparece? Bueno, si vos sos albañil no podés, no, viste, ¿me entendés? ¿Cómo parece que...? Y bueno, se ve que en toda familia hay una funcionalidad muy parecida, ¿viste? Algunos, y bueno, pasa en todas las casas. Nosotros vamos a trabajar para que esto realmente sea en favor de las mayorías. La empresa La Perlita es una. Acá más del 90% de los pibes que van a las escuelas viajan en la empresa La Perlita. Entonces, bueno, que tiene mucho, tuvo muchos beneficios del Estado Nacional, muchos beneficios, que está un poquito más controlado ahora con la tarjeta SUBE, porque antes le pagaban por, no sé, 1.200 colectivos, y en realidad todos sabemos que si tenía 1.200 colectivos no se entiende por qué se presta el servicio que se presta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora queremos que realmente, no vamos a mirar para atrás, queremos mirar para adelante.
Bueno, te hago la última y te vas a la reunión, Jorge, te agradezco mucho la explicación que estás dando y espero poder ver esa ordenanza. Si,
también,
es de si es de aplicación automática de la ley...
No, pero la aplicación automática es pasa, vos sabés, pasa al Ejecutivo y tiene tiempo. Yo lo que tengo entendido es que lo tiene que aplicar inmediatamente.
Por eso mismo.
Esto fue lo que hablamos.
Por eso mismo, Jorge, si es de aplicación automática, si querés, el lunes que viene ya los chicos no tienen que estar haciendo esto, tienen que...
No, lo que hay que hacer el lunes que viene es garantizar que y esto fue lo que hablamos con el Intendente, es garantizar que todas las escuelas tengan los elementos necesarios para que... es decir, con un acuerdo con el Consejo Escolar, que es lo que dice la ley, tengan la credencial más o menos todo igual, no se puede hacer credencial.
No, por eso, unificar el criterio de certificación de alumno regular. La última, el cruce que tuviste ayer con Mendieta, calificándose uno de otro de chorro, ¿cómo lo tomas a eso? ¿Te parece que es algo que se podría haber evitado? ¿Forma parte de una discusión más exacerbada de la política hoy?
El que empezó con las agresiones fue él.
Sí, no, te pregunto.
Ahora, yo te voy a contestar esto. Ahora,
la situación,
el que está caracterizado en la sociedad por ese calificativo es él. Es decir, todas las imágenes de opinión y la elección misma demuestran que no es una persona confiable. Uh-huh. Y la otra cosa es, lo hizo en las descalificaciones, lo hizo en la puerta de la reunión de con estos pibes. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, y yo digo, Adriana fue diputada, yo estuve nombrado ahí, puedo fácilmente comprar lo que me venga en gana para transitar y qué sé yo, él no me puede hacer un calificativo así. Ahora, igual, y él, viste, es decir, en cada emprendimiento que tuvo la Mutual Colonar, siempre estuvo él. Y siempre cada emprendimiento que tuvieron los vecinos de Cuartel Quinto, uh-huh, era en función de los intereses de la empresa La Perlita, en función de los intereses de la corporación emblemática de Moreno. Ahora, que lo hizo gratis, ¿no, hombre? Yo creo que rinda cuenta acá, claro. Es decir, que explique por qué algo que era ostentosamente más beneficioso para la gente de Cuartel Quinto, de Loma, de Jardines, tuvo todas las trabas que tuvo cuando él ejerció la presidencia del Consejo Deliberante, hasta el punto de desaparecerla. Y la empresa La Perlita tuvo todos los beneficios sin ningún tipo de control fomentado con ordenanzas de del consejo que él presidía. Uh-huh. Es decir, y convengamos que era la mitad de tarifa de lo que cobra la empresa La Perlita. Ahora, todos los que queremos a los vecinos, queremos que viajen bien, que vivan bien. Ahora, que me diga qué pretendía él cuando le daba el paraguas y atentaba contra la motora del Colmenar. ¿Qué pretendía? ¿Y por qué lo hizo? ¿Tanta convicción tenía este hombre que fue un estorbo en el funcionamiento de un transporte emblemático en el país como la votó en el Colmenar?
Sí, bueno,
yo digo, desde ahí fue el planteo, sí. No, yo no hice un planteo personal, ¿eh?
Sí, esto
le robó las ilusiones a los vecinos, le robó la posibilidad de ahorrar plata todos los meses de su vida. El vecino junta 10 centavos, y si vos por un peso no le das la leche a tu hijo el fin de semana. Sí, sí. Entonces, le robó la posibilidad concreta a la gente de tener el derecho de vivir mejor, y nos robó la posibilidad de decir que dentro del modelo de este sistema capitalista los vecinos somos capaces de autogestionarnos, con todas las ordenanzas y con todas las actitudes de prepotencia que ha tenido a lo largo de la historia de 20 años de concejal. No se la puede dejar pasar jamás,
lo que
me dijo.
Está bien. Lo último, si esto ha sido lo que efectivamente realizó Mendieta como presidente del Consejo Deliberante, ¿en dónde lo ubicás a Hues?
Era el operador de él. Por eso digo, ¿qué pasó con Hues? Yo sigo sosteniendo que creo que puedo gestionar muchísimas veces mejor. Sigo pensando lo mismo que creía hace un año. Pero evidentemente, ¿qué pasó con Hues que puso a los concejales que te estoy diciendo? Vos conocés a Carlos Valite, lo conocés al Mono, lo conocés, ¿no? A José, a todos. Ahora, vos podés discrepar. Ahora, la mayoría pensamos en un sentido distinto a lo que piensan la mayoría de quien fue que fue el presidente del Consejo Deliberante hasta hace 2 años, o no, es decir, hemos actuado en sentido distinto, entonces, y seguimos actuando en sentido, nuestro presente tiene un correlato con lo que ha sido nuestra vida, ¿viste? Entonces, esto es lo llamativo. Si vos me preguntás qué pienso, y bueno, ojalá que podamos funcionar para defender el interés de los vecinos. Rubén, me voy
Jorge,
a la reunión.
Jorge, muchas gracias y bueno,
un abrazo grande.
La invitación para todos, gracias, Agastino. Vale. La invitación.
Saludos a todos los vecinos.
Muchas gracias. Bueno. La invitación es para que hoy vayan al Consejo Deliberante, ¿no? Es el boleto secundario, imagino que muchos estudiantes estarán allí. Nos preparamos para buscar la comunicación telefónica con los trabajadores del hospital que hoy están marchando. Salían temprano, 9 de la mañana, en una nueva jornada de lucha y protesta. Ya compartimos con ustedes los testimonios de aquella asamblea realizada la semana pasada, donde fue no solamente descriptiva del desmantelamiento de la salud pública, sino reflexiva en cuanto a lo que tienen que hacer los trabajadores para socializar lo que pasa dentro del hospital. Una de las razones expuestas por algunos compañeros y compañeras fue trabajar un vínculo más sólido, más afinado con la población. De allí el corte de calles, pero entrega de volantes, la instalación de una carpa, el paro por tiempo indeterminado. Esto es muy importante porque sale meramente de la relación institucional que han buscado los cuerpos de delegados y las representaciones gremiales, de trabajar en consonancia con lo que puede gestionar la dirección del hospital en el orden provincial. Lo concreto es que provincia no tiene un mango, salvo para pagar salarios, no tiene más que esto. Y entonces con una definición tan tajante, tan brutal, lo que queda para discutir es la nada misma. Y cuando no hay nada para discutir, es decir, no hay conquistas por alcanzar, aunque sean mínimas, el conflicto se desplaza hacia el exterior. Y allí tiene una radicalización distinta, superadora del mero ámbito de construcción de consensos con las autoridades del hospital. Y fue muy clara la semana pasada una enfermera, María Marta, que dijo, nosotros no hay médicos. Esto es la destrucción expresada de una manera pocas veces vista. No encontramos espacios para seguir dialogando si las respuestas es no se paga en tiempo la desfavorabilidad, si los insumos se escasean, si no se consiguen médicos para cubrir las guardias, si hay uno o dos médicos para asistir 180 camas, es demasiado. Y es ciertamente impresionante que el conflicto no despliegue otras respuestas. Y no estoy abogando por algo diferente, sino que señalo cómo me llama la atención, con cierto poder, la pasividad. Esto que muchas veces hemos indagado por distintos temas aquí en Recorte, que es la pasividad. Como la aceptación de que esto es el presente y el futuro, y no hay nada para cambiarlo. Después de hablar sostenidamente estos minutos, ahora sí está Manuel Lombardía en línea. Lombardía, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Allá, vamos a la ruta y volvemos.
Sí, va, siempre sale igual, Lombardía. Lombardía.
Pero no. Sí, ¿qué tal? Buenos días, disculpame,
no,
Rubén.
Sí, no, pero ya es, te digo, es una marca tuya, ¿eh? Así que está muy bien, está muy bien. Bueno, están saliendo para la ruta, contame, por favor.
Sí, estamos saliendo ahora para la ruta. Mirá, hemos escrito un documento que presentamos acá, en realidad dando detalles de todo lo que incumplió el ministerio, ¿no? Porque la gente no sabe todo lo que ha ocurrido en este tiempo y, por supuesto, sabemos el malestar que genera un paro en el hospital. Somos muy conscientes de la gravedad que tiene tomar una medida de esta envergadura, pero también somos muy conscientes de que los responsables de que hayamos llegado a esta situación en tantos años de que las autoridades se desentiendan del problema de la salud de Moreno, hoy lo que vemos son solamente las consecuencias, ¿no? Hemos hecho una carta muy dura, referenciando precisamente, haciéndole un montón de interrogantes al propio intendente, ¿no? Que sabemos que salió en los medios un poco a atacar a los trabajadores. Y le decimos al intendente que en lugar de salir en los medios a cuestionarnos, debería haber venido al hospital y enterarse por nosotros cuál es la situación que ocurre. Y ahí enumeramos una cantidad de puntos, entre ellos una denuncia que nosotros el 21 de febrero le llevamos a él sobre esa empresa de mantenimiento CIPSA que no le paga al personal y que ahora ha amenazado a ese personal a través del intendente del hospital, que es el señor Guarassi, Matías Almeida le ha dicho que le diga a los trabajadores que si participan de la asamblea los echa. Así que esas son las presiones en las que nosotros estamos sometidos cotidianamente, y que lo único que hacen es o hacer promesas que luego no cumplen, o meter presión, como lo están haciendo hoy mismo incluso, para que los trabajadores tengan miedo y no generar las condiciones para que en lugar de tengan miedo puedan atender con todas las garantías y condiciones de trabajo, medio ambiente, salario y respetando los derechos que les corresponden.
Lombardía, ¿por qué interviene el intendente si el hospital es provincial y en cada acontecimiento de demanda que tienen ustedes la respuesta del gobierno comunal es, bueno, esto es de provincia? ¿Por qué interviene ahora?
A mí me llamó mucho la atención. Nosotros fuimos incluso, cuando fuimos el 21 de febrero, básicamente le pedimos que interceda ante el ministerio y fuimos con un par de denuncias concretas que intervenga en algunas situaciones concretas como estas irregularidades que generaban las empresas privatizadas, sabiendo que la respuesta que se iba a dar era que el hospital le pertenece a la provincia. Y en realidad si él tiene, debería intervenir, porque acá se trata de la salud de la población. Y para lo único que ha intervenido el intendente en su momento, es para, digamos que, no para resolver, porque este hospital se hizo en el año 96, nosotros consideramos que el hospital municipal debería haber quedado porque era lo que necesitaba la población, y aprovechar esa oportunidad para tener un hospital provincial, que en ese momento se planteaba para Trujillo, ¿no? O para otros lados, y terminó instalando al lado del otro y eliminando uno de los hospitales. Por eso digo que es un proceso muy largo, y lo que hoy tenemos son consecuencias. Un solo hospital con 180 camas, que primero era para 100.000 habitantes, después fuimos 180.000, 270.000, 380.000, siempre con 180 camas, después pasamos a 470.000, estamos por encima de los 500.000 habitantes y seguimos con las 180 camas.
La semana pasada, cuando pudimos charlar con el doctor Friedman, que participó allí de la asamblea, tuvo una expresión que nosotros la pusimos en la justa medida, Manuel, que es la siguiente. Él dijo, estamos pagando con muertos en cuotas. Y lo expresó con mucho dolor, no con resignación, sino con dolor. Y ajustó esa definición a la imposibilidad de trabajar que tienen hoy. No se puede trabajar si los insumos son pocos, si no hay médicos. Y esto tiene un resultado.
Seguro.
Esto tiene un resultado y lo dijo con esa frase. Y me parece que potencia lo que ustedes vienen sosteniendo, pero fundamentalmente vuelcan a la calle lo que adentro sucede. Y que esto es lo que está pasando.
Es que es una realidad que no se puede negar, y que además todos corremos ese riesgo, independientemente de si hubiera o no medidas de fuerza. Hoy mismo hemos tenido un caso resonante, y los medios incluso han venido por ese caso y no han venido por la situación dramática que para nosotros significa estas medidas. Han venido por un caso que ha tomado estado público, ¿no? Que es la persona que han quemado, etcétera. Bueno, hoy esa persona no está en las mejores condiciones. Hola,
sí, te escucho.
Sí, no, digo, estaba en un quirófano, de haber estado en una terapia, pero no había camas disponibles. El problema que enfrentamos cotidianamente y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y que de hecho nos pasa, que venimos y es más, a veces amigos que dicen, podés hablar con tal o cual y no tenemos. A veces vienen, no hay traumatólogo y vienen, che, tengo una factura, bueno, pero no tenemos traumatólogo. Este es un hospital que expulsa gente. Y van a Rodríguez, y van al Posadas, y van a donde pueden. El que tiene un poco más de dinero se va más lejos, y el que no, a donde lo puedan llevar. Entonces este hospital ya no da, no puede satisfacer las necesidades de esta población, y de eso se tiene que hacer cargo el intendente.
Manuel, escúchame, ¿están yendo para dónde? ¿Para autopista?
Sí, para la autopista. Sí,
para la autopista. El paro por tiempo indeterminado, porque yo estuve en la asamblea y por lo menos me dio la sensación de que se votaba, sí, el paro por tiempo indeterminado desde la semana pasada.
Sí, porque nosotros hoy enumeramos, el otro día nuestro comunicado de prensa era escueto.
Sí.
No enumeraba la cantidad de falencias y puntos incumplidos. Bueno, la voluntad de avanzar en discusiones con el ministerio. Como ellos, esos encuentros, porque dicen que van a venir tal día y después no vienen.
Sí.
Dicen que van a monitorear y no monitorean, porque dicen que van a pagar tal cosa y no la pagan. Entonces dije, bueno, ya está, no tenemos, en realidad es estar acorralado. Yo se lo dije al director, mire, nosotros ahora vamos a hacer lo que podemos, ustedes no han cumplido. Estos son para nosotros incluso manotazos de ahogado, de desesperación, porque no se llega así nomás a un paro por tiempo determinado en un hospital. Son situaciones dramáticas, digamos,
para
nosotros.
Escuchame, la semana pasada cuando charlaba con vos y se iba a producir la asamblea y se acercó Rossi y le hice tres preguntas, él lo que dijo públicamente es que estaban en condiciones de garantizar el pago de favorabilidad y reconocimiento de ocho puestos de trabajo que estaban allí pendientes. ¿Esto se hizo?
Mira, hay un problema, Rubén, que es serio. Es que nosotros cuando bajamos con eso,
sí.
La gente no nos cree, porque en realidad la otra semana también se había bajado que el pago iba a venir por planilla complementaria, y nunca vino. Y no era cierto que iba a venir por planilla, cuando nosotros lo tenemos que ni siquiera era cierto que iba a venir por planilla complementaria. Realmente, viste, dije, bueno, y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a transmitir? En realidad el mismo Rossi bajó a una de las asambleas para decir que iba a venir por planilla complementaria. Del mismo modo, después baja a otra asamblea y dice, bueno, viene con el sueldo de... Bueno, a ver, nosotros tenemos un solo documento firmado que dice que debería haber venido a partir del 1 de marzo. Eso no se cumplió. Y yo creo que ese fue como la cuestión que irritó a la gente, que llevó de alguna manera a tomar esta medida tan fuerte. Porque lo demás son cosas que nosotros pensábamos discutir en un plan de trabajo, que era en realidad lo que veníamos haciendo, estudiar los planteles básicos, etcétera. El problema es que no, las respuestas no llegan. Y hay sectores muy críticos que están afectados. El tema de los médicos es una situación, digamos, que en realidad los autoridades que cuentan con todos los medios, deberían sacar publicidades por la televisión, por la radio, hacer una convocatoria, porque acá está en juego la salud de la población. Vos venís a una guardia y no tenés un médico clínico que te pueda atender, o no tenés un pediatra, o no hay un neurocirujano. O pasa lo que pasa hoy, que no tenés una cama para terapia, pero eso es cotidiano. Entonces la situación es muy grave. Ellos que tienen los recursos y los medios, y que dicen que van a disponer de... disponen de la voluntad de nombrar médicos, pues tienen que hacer un gran esfuerzo para conseguirlo. Ocurre lo siguiente, que con el asunto de reducir los gastos para ellos son gastos, por eso se habla de un ajuste, digamos, de ya tomar una decisión política perversa de dar el 6.5 dentro del presupuesto. Eso deberían ya ser una crítica para ellos, una autocrítica. ¿Cómo es que hemos votado un presupuesto tan exiguo? ¿Eso qué significa? Que los salarios van a ser bajos, que no cuentan con los recursos, que los proveedores vayan a saber si cobran o no cobran, como viene ocurriendo.
No, es una,
entonces,
es una
locura, ellos son responsables. Por eso a nosotros nos indigna cuando salen a increpar todavía a los trabajadores, como si nosotros tuviéramos la responsabilidad de cosas que ellos no cumplen ni comprometen.
Decime la última, porque sé que están marchando, Manuel. Que me quede, para que me quede claro a mí, pero fundamentalmente a la audiencia. ¿Qué es lo que salió a decir Mariano Hues?
Decir que esto era una locura, que los trabajadores estaban equivocados, que... Bueno, yo creo que él debería haber venido. Lo que nosotros decimos, él debería haber venido acá a hablar, diciendo que esto es una locura en tal caso, para escuchar las razones y los motivos por los cuales los trabajadores llegaron a tomar semejante medida. Realmente, estamos a 8 meses de un acuerdo que se firmó y no se cumplió. ¿Qué más hay que esperar? ¿Qué otras cosas se puede esperar? Hicimos impas. El 8 iba a venir el director de hospitales. Pues no vino. Se hizo una espera porque se suponía que estaba todo el tema de las inundaciones. Bueno, macanudo. Nosotros mismos con los gremios hemos tratado de colaborar y solidarizarnos con esa situación, juntando ropa, juntando cosas para ayudar también y no generar conflicto en ese momento. Esperamos al 15, que ya estaba, de alguna manera, la gente que estaba dentro del Ministerio de Salud, algún funcionario, pues no vinieron. El 15 entregamos una nota ofreciendo 48 horas para que nos den algún... Apareció esa respuesta de que venía por planilla complementaria. Nos enteramos que eso no era así, que no iba a venir por planilla complementaria. Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede esperar?
Manuel Lombardía, muchas gracias y siempre estamos atentos a lo que sucede allí en el hospital. Un abrazo.
Bueno, te agradezco mucho y te vamos a alcanzar el comunicado de prensa, que es un comunicado bastante, digamos, que comenta bastante, digamos, detalles, incluso no están todas las cosas que hemos venido reclamando, pero sí las que están en esos acuerdos que no se cumplen.
Muy bien, un abrazo para ustedes que están allí, para todos los compañeros y compañeras. Bueno, ¿sabéis que me pregunto quién más se tiene que describir? ¿O qué te puede pasar cuando escuchás a un trabajador que hace muchos años labura en el hospital decir, no hay un traumatólogo, no hay un neurocirujano, no hay un pediatra, no hay un médico clínico? ¿Qué te puede pasar a vos por el cuerpo? ¿A dónde te remite que esto no es de ahora, sino sostenidamente se viene marcando? Le constan a las autoridades del hospital y al intendente Hues que los cuerpos de delegados han evitado por todos los medios llegar a esta situación. Ahora, después de 8 meses de proponer un acta que no se cumplió, salvo el primer punto, que nosotros lo significamos acá con todo el poder que tiene esa medida, que fue asegurar la permanencia de agentes de la policía bonaerense en la guardia del hospital. Es decir, el ministro de Salud, Colia, vino a anunciar que iba a poner policías. Falta que Casal, dije en aquel tiempo, anuncie medidas sanitarias para la población de Moreno. Porque se trata de esta, más que confusión, entramado de políticas que ya no es que sean insuficientes, son perversas. Ahora, noten ustedes que se repite por parte del intendente, dando por cierto lo que decía Lombardía, yo no lo escuché a Hues, pero voy a tomar por cierto la manifestación de Lombardía, a riesgo de equivocarme, que Hues reproduce en materia de salud lo que firmó para Concioli, ese comunicado que alerta a los trabajadores de educación que vuelvan a las clases normalmente. Porque esto es lo que se va construyendo. Si los municipios tienen la capacidad de sostener a las bases, pues que lo hagan. Porque la provincia no tiene un mango. Y hay una nación con cierta capacidad adquisitiva para diseñar sus políticas. El que se jode es usted, o vos, porque estás en el medio de esto. No es en el medio de una puja política, en el medio de un modelo que condena y que asisten lo mínimo para generar esa mácula extraordinaria de inclusión. Escucharon bien, el hospital no tiene médicos. No es de ahora, desde hace muchos años que esto se viene produciendo y hoy muestra ese rostro que lo definió muy bien un médico. Estamos pagando con muertos en cuotas esta situación. Y un intendente tiene la voluntad y la indecencia de decirle a los trabajadores que no hagan un paro, si no tienen con qué laburar. Nos despedimos de la propuesta del día de hoy, hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Mañana, por cierto, vamos a compartir lo que deje la sesión del Consejo Deliberante, lo que está ocurriendo en la Feria de las Flores, el paro de los trabajadores y corte de la autopista, en instantes con dirección a Capital Federal, Moreno se mueve. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
se contemplan,
se tantean,
se juntan, se estrangulan,
se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.